el informe COVID. Hay dos funcionarios de salud que están acá. Muchas gracias. Don Alejandro Valdés y doña Carol Orostegui, que están acá para entregarnos el informe COVID.
Hola, buenas tardes, señora alcaldesa. Buenas tardes, señores concejales. Nuevamente nos trae aquí a la delegada de epidemiología que les habla y Alejandro Valdés, el encargado de Programa Nacional de Inmunizaciones de San Clemente, para comentarles cómo está la situación comunal en cuanto al COVID. Vamos a esperar que abra la presentación. Primero comentarles que el R efectivo, como lo hemos visto todos los consejos, sigue en aumento, ¿ya? Siempre recalcar que cuando tenemos un R efectivo sobre 1, significa que tenemos más posibilidad de que el virus se transmita y que van a haber mayor posibilidad de brote. Ya a nivel regional tenemos una positividad, estamos hablando de ayer, de un 4,8%, ya con 124 casos activos, ya. De estos, un porcentaje de ocupación cama UCI de un 93%, que es bastante alto. Ahora bien, de este 93%, el 38% corresponde a UCI COVID, ya teniendo a nivel regional 27 pacientes hospitalizados, o sea, en estado complicado al estar hospitalizados en UCI, ¿ya? En el informe Seremi vemos que contamos con 30 casos activos confirmados, lo alcancé ahora a actualizar porque lo mandaron hace súper poquito, así que para no entregar una información distinta a la que se dio en el corte de ayer, con 3 casos nuevos y comentarles que de estos 30 casos activos, la totalidad de nuestros casos salieron compatibles con PCR mutacional para probable Delta, ¿ya? Y que están a la espera de la confirmación del ISP. Ya de estos tenemos un total de 62 contactos estrechos en cuarentena y en aumento, ¿ya? Comentarles también que ninguno de nuestros casos, ni contactos estrechos, ni casos positivos se encuentran en residencia sanitaria. El porcentaje de ocupación de la residencia sanitaria es sobre el 90%. Más adelante les voy a mostrar la cantidad de residencias sanitarias, pero siguen existiendo las 6 residencias sanitarias a nivel regional y que están ocupadas en un gran porcentaje por las comunas como Talca, Linares y Curicó, que ya sabemos que son los que tienen más alta tasa de positividad y la mayor cantidad de casos probables Delta por PCR mutacional. Con 51 fallecidos, lamentablemente. Si vemos la situación comunal de variantes, del total de casos por PCR mutacional, ya eso quiere decir esta PCR que sirve como tamizaje y que orienta nuestras acciones, 50 casos de todos nuestros positivos a la fecha cuando empezó el estudio de esta secuenciación breve o esta PCR mutacional en el hospital de Talca, 50 de nuestros casos han dado compatibles con mutaciones asociadas a Delta, ¿ya? De estos, solo 11 fueron confirmados por el ISP y 6 de estos que quedaron como probable Delta y que se detectaron estos genes, 6 no amplificaron a esta secuenciación genética. Eso quiere decir que no se detectó la presencia en el estudio genético por el ISP. También comentarles que dentro de este estudio aparecen otros 2 variantes en menor cuantía, confirmados por ISP, uno variante lambda y el otro variante gamma, pero seguimos teniendo predominancia de variante delta comunitaria. En cuanto a la vigilancia genómica, ver que a nivel nacional tenemos una gran cantidad, casi 20.000, 17.667 casos probables delta y con un total de 2.000 confirmados por secuenciación genómica, ¿ya? Y por otro lado, estos 14.000 que son probables por detección por mutaciones. Si lo vemos a nivel regional, Para la semana epidemiológica 43 tenemos 551 casos que estuvieron compatibles por PCR mutacional desde el hospital de Talca, y de estas las comunas con mayor porcentaje ya sabemos que es el Talca, Maule y Linares, que tienen la mayor cantidad de casos probable Delta. Ahora bien, ya les comentaba que la transmisión de la variante Delta ya es comunitaria, siendo un gran porcentaje, yo diría casi el 90% de los casos son de transmisión comunitaria. Un pequeño porcentaje corresponde a importados, ya tratándose de viajeros, y por otro lado un porcentaje aún menor que son asociados a estos viajeros que tuvieron contacto con esta persona que venía del extranjero. Comentarles también, no sé si se nota muy bien, pero más que nada que se vayan fijando que esta línea azul son los casos positivos que han ido desde junio en adelante. Y por otro lado, la cantidad de contactos estrechos que se van sucediendo. Entonces, si nos damos cuenta, la proporción de contactos estrechos por caso positivo es bastante alta. Para la semana epidemiológica 43 vemos que por cada caso se levantan 9.9 contactos estrechos. O sea, por cada un positivo tenemos casi 10 contactos estrechos. Ahora, si ustedes ven, esta línea azul es la positividad, que si bien ha bajado, la cantidad de contacto estrecho aumenta. Y esto tiene que ver más que nada con el endurecimiento de la definición de contacto estrecho por caso probable Delta, ¿ya? En donde una gran cantidad de usuarios que han compartido en lugares cerrados, ya sea y sin esta cantidad de tiempo, sino más bien estar en la presencia o no más de 15 minutos con un paciente con probable variante Delta, lo deja inmediatamente como contacto estrecho, ¿ya? Y es lo que ha sucedido en algunas ocasiones. Con respecto al estado de vacunación, vemos que de nuestros casos activos, casi el 60% tiene su vacunación completa. Eso quiere decir que tienen una dosis o tienen las dos dosis correspondientes a las vacunas que se colocan de dos dosis. ¿Ya? Y un 7%, que ya es bastante bueno, encontramos usuarios que ya tienen su dosis de refuerzo. Sin embargo, cabe mencionar que hay pacientes que todavía no tienen dosis de los casos activos e incluso no han completado su esquema de vacunación. Ya esto es muy importante reforzarlo en la población, en el fondo, para prevenir complicaciones más severas del COVID, disminuir las hospitalizaciones y, por supuesto, los fallecimientos. Voy a hablar un poquito de vacunación, me voy a meter un poquito en el tema de vacunación, pero para que vean un poco cómo la estrategia de vacunación COVID ha disminuido la incidencia del ingreso UCI. Si bien esta línea celeste, que es el esquema completo, es la dosis de refuerzo que se empezó a implementar en la semana epidemiológica número 35, disminuye considerablemente el ingreso de UCI de pacientes COVID, con esquema completo también. Y esta línea de arriba es sin esquema y de hecho incluso va al alza, ya, a diferencia de los que tienen refuerzo, que incluso están disminuyendo. Si vemos acá, en cuanto a la cobertura de vacunación en mayores de 12 años, también los casos confirmados han ido disminuyendo. Si uno ve esta área que está más clarita, más celeste, tiene que ver en el inicio de vacunación y las personas que empezaron a completar su esquema. Esta línea más gruesa corresponde a los casos. Y por otro lado acá, esta área que está un poco más oscura, que es azul, corresponde a la cobertura de refuerzo. Y claramente, a pesar de que los casos van en aumento, no ha sido un aumento exponencial como se dio en la primera o la segunda ola. Acá, por ejemplo, vemos los días en UCI, también han disminuido, ¿ya? La cantidad de pacientes que, si bien es cierto, se hospitalizan y están en cuadros graves, la cantidad de días en UCI también ha disminuido en estos pacientes que están con su esquema de vacunación completo o que tienen refuerzo. Y por otro lado, también los fallecidos también han disminuido considerablemente desde la aplicación de la estrategia de vacunación COVID y en conjunto con el refuerzo, que más adelante mi colega va a conversarles sobre la estadística. Después comentarle, bueno, con respecto a la tendencia de realización de muestra, a propósito de la cantidad de casos que tenemos ahora asociados a probable variante Delta, el acceso y la voluntad de la comunidad de San Clemente al examen PCR ha sido bastante buena. Estamos tomando sobre 500 hasta 600 muestras, una semana tomamos casi 900 muestras de búsqueda activa, lo cual es bastante bueno. Ya hay que recordar que la estrategia de búsqueda activa nos permite determinar cómo es la dinámica de los contagios y aislar rápidamente a los usuarios. Entonces, es sumamente importante que la gente siga accediendo a las búsquedas activas. Si ustedes lo ven, la positividad para la semana 43 fue de 1.7 para las búsquedas activas. Eso quiere decir que estamos tomando exámenes y de estos 829 que se tomaron en la semana epidemiológica 43, 14 positivos que no tenían síntomas fueron en el fondo detectados mediante esta estrategia, lo cual es bastante bueno y nos permite tomar acciones rápidas. Y esto es lo que les decía, la importancia de elevar el testeo es la clave. Porque vamos a identificar cuál es la real propagación de la enfermedad en San Clemente y también vamos a hacer bloqueo epidemiológico para evitar que se produzcan nuevas olas de contagio. Vemos acá, este es el informe testeo trazabilidad e aislamiento, lo último que hay en el MinSal, pero sí manteníamos esta positividad sobre el 1.4%, ¿ya? Y el número de casos activos que va en aumento, esto recordemos que va con desfase, nosotros a la información de ayer corte 9 de noviembre tenemos 30 casos activos. Y por otro lado la tasa de incidencia que tiene que ver con los casos nuevos que aparecen en nuestra población que está expuesta, también va en aumento, ¿ya? Nosotros tuvimos una tasa de incidencia bajísima del 4.3, estoy hablando a inicios de octubre, cuando teníamos muy poquititos casos, y ya ahora vamos en una tasa de incidencia del 49.7%. ¿Ya? Y por otro lado, acá mostrarles la curva epidémica, cómo se observan acá las distintas olas que se han producido. Este fue, por ejemplo, el brote de Corralones y así sucesivamente. Y se nota este aumento ya para el inicio de noviembre con respecto a la cantidad de casos. La distribución por localidad, les comentaba que voy a empezar a mostrar más que nada la distribución por casos activos. La semana pasada se veía que teníamos una amplia cantidad de casos en la zona rural, sin embargo, ahora aumentaron considerablemente los de la zona urbana. De todas formas, igual la zona rural sigue siendo la mayor cantidad de contagios a nivel comunal. Ya la distribución por sexo se mantiene bastante parecida y nuestros casos se centran entre los 69 hacia abajo en edad, así que lo cual es bastante bueno con respecto a que no tengamos adultos mayores en este minuto, que son los más en el fondo susceptibles de poder enfermar. La distribución por edad, como les comentaba, no se nota mucho por la cantidad de casos en el total acumulado, pero sí se nota bastante cuando uno revisa los casos activos. ¿Dónde están las zonas de concentración de casos? Desafortunadamente son en zonas que uno pensaría que son en difícil acceso. Estoy hablando de Picasso Alto, estoy hablando de La Placeta, lugares donde uno no pensaría que llegarían contagios en esa zona, pero sin embargo los hay. Por lo tanto, las medidas de protección y de precaución tienen que ser a todo nivel, no solamente en la zona urbana y no solamente porque estemos al aire libre. Ya en la zona urbana tenemos San Máximo, también población Los Huertos, etcétera. Tenemos contagios que han ido en aumento. Afortunadamente están todos con su bloqueo epidemiológico y la gran mayoría de casos que han ido apareciendo se corresponden a casos intradomiciliarios mediante el testeo que nosotros realizamos a domicilio. Los fallecimientos se mantienen y esto es lo que yo les comentaba de las residencias sanitarias, que solamente se cuentan 291 camas a nivel regional, se ve que los casos están en aumento, desconozco si hay alguna planificación a nivel regional de aumentar las residencias sanitarias. Yo les comentaba de nuestros 30 casos que son todos probables Delta, no hay ninguno que esté en residencia sanitaria. Con un total de 91,7 de ocupación. Entonces, si nosotros vemos Hotel Santa María 100%, casi todo, ocupado casi sobre el 90%. Y por otro lado, ahí les comentaba, no se nota mucho, pero ahí se ve que el mayor porcentaje de ocupación de residencias sanitarias lo tiene Talca y Parral, ¿ya? Seguido de Linares, ¿ya? Linares y Curicó, que son las comunas que tienen mayor cantidad de casos y también contactos estrechos en estas residencias sanitarias. También comentarles un poquito, voy a tratar de hacerlo un poquito breve, con respecto al informe regional para una reapertura segura de las comunas. En general hay algunos criterios que se consideran, asimismo como el plan paso a paso, para poder hacer una apertura más segura de las comunas. Por ejemplo, que tiene que ver con la reducción de casos en una y en dos semanas, los casos por millón de habitantes, la PCR por millón de habitantes y la positividad también de estas PCR y cómo se utilizan las camas UCI. Entonces, si vemos acá la región del Maule, estamos en números... No hemos reducido nuestra cantidad de casos ni en la primera semana ni en la segunda semana, ¿ya? Tampoco los casos por millón de habitantes, que se espera que sea en el fondo mucho menores de 40, ¿ya? Lo que sí, los test, en la región del Maule estamos bastante bien y la positividad por test también está bastante bien, pero como les decía, la ocupación cama UCI sigue alta. Ya también el número de casos diarios y el número de test diario, que es lo que mejor se tiene tanto a nivel regional y también en la comuna. Y ahí la comparación con respecto a las ocupaciones de cama UCI. Entonces, Maule está incluso por sobre el país de ocupación cama UCI. En el informe de funcionarios APS nos mantenemos con 73 casos, que están todos de alta. Y les quería comentar que implementamos un correo electrónico, dado que el correo electrónico que teníamos era un poco complicado de redactar a través de teléfono y poder en el fondo digitarlo, que es consultascovid@saludsanclemente.cl. Nosotros entendemos que no todos tienen clave única o no todos saben ingresar al sistema informático para descargar sus exámenes, así que instamos a la población que puedan mandarnos sus correos, nosotros los estamos revisando para que en el fondo puedan vamos a enviarle el correo, su examen a través de correo electrónico. La programación de búsqueda activa, comentarles que vamos a diálisis, a los hogares, a los ELEAM, que es una estrategia que se va a seguir aplicando, y también en los establecimientos educacionales. Recordarles también, de lunes a domingo, la demanda espontánea en Huamachuco 10:45 durante las tardes, de 14:30 a 17 horas. Y por otro lado, también reforzar los contactos estrechos, por favor, a la comunidad, tomar conciencia y comunicarse por correo electrónico o por teléfono, pero no acudir a testearse en la oficina de nosotros, porque la oficina de Huamachuco 10:45 es para testear personas sin síntomas y que tienen baja posibilidad de salir en el fondo positivo. En general son gente que se va a trabajar o gente que se va a someter a alguna cirugía o se quiere hacer algún examen preventivo. Todos los contactos estrechos nosotros debiéramos tomarlo en el domicilio para seguridad en el fondo de todos los usuarios. Recordar también la plaza de armas, ¿ya? Y el supermercado cuenta los sábados y la feria libre el domingo. Por otro lado, no sé si quieren tomarle una foto a eso, esa es la página del Servicio de Salud del Maule para que la gente pueda descargar sus exámenes. Ya con la clave única, ellos ingresan y pueden ir monitoreando y descargando los exámenes COVID. Ya el Hospital Regional de Talca se está demorando un poquitito en la emisión de resultados. Están saliendo aproximadamente de un día para otro, pero aproximadamente a las 20 horas, 19 horas, se están tardando mucho. Y eso, voy a dejar a mi colega ahora para que entregue el reporte de vacunación.
Ya, hola, buenas tardes. Para redundar todo en una palabra, vamos bien con el tema de las vacunas, ya. Principalmente reforzar lo que es la calendarización de esta semana. Se sigue vacunando a todos los chiquititos, a los niños mayores de 6 años, a 11 años. Es importante que ir recordando a las familias que con los niños vamos con una porcentaje menor de vacunación. Así que es importante recordarle a los papás que la vacuna es segura y que acudan al vacunatorio, en este caso en el Liceo Entre Ríos. Para las personas que necesitan refuerzos desde los 55 años y más, se amplió en unas semanas la fecha de última segunda dosis, que es el 11 de julio. Así que es importante que la comunidad también se dirija a los stands de vacunación que mantenemos en el Liceo Entre Ríos. Y obviamente no hacemos la discriminación por edad dentro de la semana, se aprovecha la oportunidad de vacunación y eso es una cosa importante que la comunidad también sepa. Las personas menores de 55 años que hayan recibido dosis distintas Sinovac, como CanSino, Janssen, Pfizer, se le está administrando la vacuna de refuerzo si han cumplido con este criterio, que es que hayan recibido la segunda dosis hasta el 13 de junio. Ya, eso es el único criterio, y como les dije anteriormente, independiente si una persona de 16 años va el día martes, se le va a vacunar igual, no se le va a hacer la discriminación. Las personas que sean menores de 55 años, también importante que también hayan recibido su vacuna, y eso lo respetamos estrictamente para no quedar cortos con dosis. Respetamos hasta el día 11 de julio para su segunda dosis como segunda dosis para poderle poner la de refuerzo. Bueno, quiero hacerlo un poquito más expedito, pero recordarle que la vacunación influenza, los grupos objetivos estamos al debe con algunos puntos, así que por eso se lo voy a poner principalmente. Las embarazadas, los chiquititos de 6 meses a 5 años, actualmente estamos con estamos bajo en la campaña o como grupo objetivo. Si bien es cierto, los números que se han mostrado anteriormente han mostrado más del 80% de avance en la campaña, pero con personas que no son que no están dentro de los criterios o de los grupos objetivos. Así que es importante recalcarle a la comunidad y obviamente este consejo llega a toda la comunidad de San Clemente, recordarle que nosotros en el vacunatorio estamos de lunes a viernes vacunando, todo el día tenemos oportunidad de vacunación para que la gente acuda al vacunatorio y pueda vacunarse. Ahí vemos los chiquititos ahí, que son los que todavía los papitos no los han ido a vacunar, así que es importante que acudan al vacunatorio. Y ahí vemos que la evolución diaria de la vacunación de la influenza ha ido disminuyendo, y eso evidentemente es por la vacunación, que la gente le da prioridad a la vacunación COVID. En Chile llevamos 85.98%, perdón, en la región del Maule lleva un 85.98%, lideramos la vacunación de la influenza a nivel nacional, así que eso también es súper importante para que lo sepamos. Y la comuna de San Clemente anda en un porcentaje bien parecido, que es un 88.67% a nivel regional. Ahora pasamos a lo que es COVID. Chile, en la población mayor a 18 años llevamos aproximadamente en vacunación con primera dosis ya un 92.8%, 27.237.938 dosis administradas ya, así que es un número súper importante y se condice con lo que decía mi colega adelante, que la vacuna está haciendo el efecto deseado que esperamos, que es la vacunación de rebaño y disminuir las camas UCI en la comunidad, así que eso es bastante importante. Lo que también hay que hincarle el diente, y voy a pasarme esa diapositiva, a los chiquititos de 6 años y 17 años, que aquí vamos un poco lento, ya llevamos un 82.5% de vacunación con primera dosis. San Clemente va en un rango parecido. Obviamente por el tema de esperar los 28 días que corresponde a esperar de entre una dosis y otra, de la primera a la segunda, obviamente la gente, o sea, los chiquititos vamos un poquitito bajo en el porcentaje, 58.5%. Desde la semana anterior hasta esta semana avanzamos súper poquitito en lo que es la vacunación a nivel nacional, de un 92.5% a un 92.8% en lo que es con primera dosis o dosis única. Y las personas con dos dosis o una única dosis, de un 89.9% a un 90.2%. Lo que son los chicos de 6 a 17 años, aquí avanzamos un poquitito más, de 79.9% a un 82.5%, y la cobertura de vacunación con personas entre primera y segunda dosis de 48.2% a 58.5%. Así que ahí estamos bien a nivel nacional. En San Clemente, las mujeres se están vacunando más que los hombres, un 50.9% en vacunación entre la primera dosis y una única dosis, y el hombre en 49.1%. Y en Chile, el porcentaje que se demuestra en la gráfica. En San Clemente, los grupos por grupo etario, las personas entre 40 y 49 años de edad, llevamos un 89% de cobertura. Así que también es importante también a ese grupo etario en San Clemente que se dirija a los vacunatorios para que puedan recibir su vacunación de refuerzo o vacunación de segunda dosis, que también hay varias personas que están con vacunación segunda dosis atrasada. Novedad para esta semana, ya no estamos recibiendo de nivel central la vacuna AstraZeneca, ya es por eso que aumentamos las dosis diarias de vacuna Pfizer entre 500 a 700 dosis al día y vacunación con la vacuna CoronaVac entre 250 a 400 dosis al día. Vacunación de influenza, ya nadie se quiere vacunar con esa vacuna, así que llevamos súper poquitita diariamente. Comentarles que a contar del día 16 al día 23 de noviembre vamos a estar vacunando en el Teatro Comunal de San Clemente, en donde por el tema de las elecciones vamos a tener que hacer ese cambio, así que ahí vamos a estar recibiendo a la comunidad. Así que espero que se empiece a difundirse lo más rápido posible este cambio para que la gente llegue oportunamente al teatro. Así que yo creo que a contar de hoy día o mañana, yo creo que eso ya va a estar publicado en las redes sociales. Eso.
Bien, muchas gracias. Una pequeña consulta. Por ejemplo, cuando hay una persona que resulta con COVID, el círculo de contagio o de personas que puede tener contagiada habitualmente son alrededor de 10 personas, más o menos. Y la misma pregunta va cuando una persona resulta con contagio Delta. El círculo de contagio, ¿cuál es la diferencia de contagio estrecho?
Ya,
por favor.
Ya. Con respecto a la información, esa es la información oficial para el informe epidemiológico, para el informe de estrategia, testeo, trazabilidad y aislamiento, que está actualizada más o menos hasta el 30 de octubre, ¿ya? Porque siempre hay un desfase con el nivel del Ministerio de Salud, pero es así, o sea, para la cantidad de contactos estrechos que se levantaron en esa fecha y los casos positivos, la proporción era de 1:9, 9,9 en el fondo, 9,9 o casi 10, ¿ya? Habitualmente, ¿cuándo se produce esto? Como usted mencionaba, ¿cuándo son casos probables Delta o Delta? ¿Ya? La diferencia principal entre un contacto estrecho y variante normal y contacto estrecho variante Delta es que en la variante Delta es independiente del uso de mascarilla. O sea, si están permaneciendo por más de 15 minutos, aunque sea con el uso de mascarilla, esa persona va a quedar como contacto estrecho. Y es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en las salas de espera, que a lo mejor no han tenido un contacto cercano, pero han permanecido en este lugar cerrado por más de 15 minutos y por lo tanto cumplen con la definición, a diferencia de la variante normal, que la variante normal tiene cuatro categorías. Primero, el uso de mascarilla lo protege en el fondo de no quedar como contacto estrecho. Segundo, las personas que no usan mascarilla deben tener ciertos criterios cuando es una variante normal. Primero, estar más de 15 minutos a menos de un metro cara a cara sin mascarilla. Por otro lado, estar más de 2 horas en un recinto cerrado sin mascarilla. Por ejemplo, almorzando en un espacio cerrado por más de 2 horas. Los contactos estrechos intradomiciliarios son similares tanto para los probables Delta como para los casos confirmados. Cualquier persona que pernocte dentro de la casa va a quedar inmediatamente como contacto estrecho, ¿ya? Por otro lado, dentro de los vehículos, para los variantes normal, voy a ponerle variante normal, para el COVID común y silvestre, es la presencia de estar más de 2 horas en un vehículo cerrado sin el uso correcto de mascarilla. Eso es súper importante porque algunos dicen, bueno, yo usé mascarilla, pero a lo mejor lo traía en la pera. Tiene que ser el uso correcto de mascarilla. Ahora bien, estos criterios pueden ser más endurecidos dependiendo de la situación epidemiológica. Por ejemplo, es el caso de los colegios, que si bien es cierto, a lo mejor no tienen la persona que haya salido positivo quizás no tiene compatibilidad o no salió probable Delta por PCR mutacional, se toman los resguardos del curso completo finalmente, ¿ya? Eso es cuando, por ejemplo, los docentes salen en el fondo contagiados pensando en que ellos también tienen contacto con su alumno por el desempeño de sus funciones, ¿ya? O, por ejemplo, otras situaciones, por ejemplo, una faena, una empresa donde todos usan el mismo baño químico, ¿ya? Pero específicamente así son las definiciones de contacto estrecho, pero sin embargo, como les comento, todo depende de la situación epidemiológica y de los riesgos finalmente que sean para la salud pública. También comentarles, bueno, hace un par de meses atrás se implementó el tema de aislar al contacto del contacto estrecho. Eso fue una iniciativa que se hizo en la región del Maule, pero ya no se está aplicando. Entonces, por lo tanto, solo se aplica la definición de contacto estrecho, tanto de variante Delta como de COVID normal. Pues por eso es súper importante, como les decía yo, tomar todas las medidas adecuadas. Eso, no sé si quedó claro.
Sí, pero la última cortita pregunta. ¿Sí? ¿Sí o no? Nomás, sí se puede, Carol. ¿Al final vamos a terminar ya no con el COVID, sino que con la variante Delta solamente?
Como lo vemos ahora, la totalidad de nuestros casos activos en este minuto están compatibles por probable Delta por PCR mutacional.
Ah, ok.
Y es de transmisión comunitaria. Ahora bien, sí han habido casos que ya no, que no tienen esa variante, pero se ha evidenciado incluso a nivel nacional que la variante Delta es la que tiene mayor circulación a nivel nacional.
Bien, ¿alguna consulta de los concejales? ¿No? ¿No? Bueno, solo darle las gracias a los dos funcionarios de salud, a don Alejandro Valdés y a doña Nicole, no, Carol Orostegui. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, continuando con la...